Mientras regresamos a la miniserie concerniente a la Tierra Prometida, esta es parte de la serie grande del milenio y vamos a estar haciendo ciertas cosas diferentes. Pero quiero hablar de la Tierra Prometida y eso es importante para nosotros porque la teología moderna han estado remontándose hasta la Reforma y que hunde gran parte de sus raíces en los escritos de Agustín de los primeros siglos de la Iglesia, ha rechazado la idea de que una nación étnica de Israel tenga derecho a habitar la tierra prometida a Abraham y a sus descendientes para siempre. Y estos descendientes que la Biblia habla. Y esta miniserie tiene como propósito demostrar que Dios nunca cambia, ni altera, ni redefine sus promesas, sino que cumple sus promesas tal como Él las dio. Y los teólogos no hacen eso. Dios dio esas promesas y ese sentido común, y aún, aunque no pudiéramos mirar todos estos detalles que vamos a mirar, es sentido común para nosotros. Si usted como padre, por ejemplo, a usted hombre le hablo, si usted le dijera a su niño de 4 años y le dijera que va a ir a agarrar una nieve con él y ustedes llegaran a la tienda y le comprara brócoli en vez de una nieve y le dijera, oh, mira, esto es lo que te prometí, es lo mismo, pero de empaquetado de otra manera, el niño le va a decir, eso no es lo que prometiste, porque eso no es lo que es. Entonces, miraremos un verso, y eso es el Mateo 5, pero primero vaya conmigo al Salmo 37. Salmo 37 es la fundación para lo que estaremos mirando en esta noche. Salmo 37, escrito por el rey David, y es importante que sea el autor, porque tiene admoniciones, tiene imperativos, sabiduría y aliento, y es uno de los salmos más ricos en cuanto a ofrecer una fortaleza inmensa para que camines con el Señor con entendimiento, madurez y prudencia. Y de hecho, el Salmo 37 se asemeja mucho al libro de Proverbios. Está estructurado como un acróstico basado en las 22 letras del alfabeto hebreo. Cada sección es muy autónoma, constituyendo una pequeña unidad en sí misma. Y si bien todos los salmos de David son inspirados y fueron dados por Dios con propósitos específicos, el Salmo 37 posee muchas canas, lleva consigo muchas cicatrices, ofrece una perspectiva que solo se adquiere con el tiempo y la experiencia de caminar con el Señor. Así que, de hecho, cuando usted está mirando que algo fue escrito por un hombre ya de edad avanzada, usted entiende que es importante. Entonces, cuando Salmo 37 fue escrito, también fue inspirado a lo mejor por el libro de Eclesiastés. Y sabemos que cuando escribió David este Salmo, el versículo 25 dice, joven fui y ya he envejecido. Y al leer el Salmo 37, uno tiene la sensación de estar recorriendo los recuerdos, las experiencias y las lecciones tan arduamente aprendidas de la vida de un hombre. El Salmo 37 es como pasar una larga tarde visitando la casa del abuelo para conversar sobre la vida y sobre lo que significa seguir al Señor. Pero para nuestros propósitos de esta noche, quiero señalar que existen referencias directas al pacto abrahámico, en el cual se le prometió a Abraham que sus descendientes recibirían una tierra. De hecho, este es un enfoque principal de este salmo, que el judío justo debe poner su esperanza en la tierra. Mira lo que dice el versículo 9. Porque los malhechores serán exterminados, mas los que esperan al Señor poseerán la tierra. Versículo 11, mas los humildes poseerán la tierra y se deleitarán en abundante prosperidad. Versículo 22, porque los que son bendecidos por él, Señor, poseerán la tierra, pero los maldecidos por él serán exterminados. Versículo 27, apártate del mal y haz el bien y tendrás morada para siempre. Y en el contexto es en la tierra. Versículo 29, los justos poseerán la tierra y para siempre morarán en ella. Versículo 34, espera en el Señor y guarda su camino, y Él te exaltará para que poseas la tierra. Cuando los impíos sean exterminados, tú lo verás. el escritor del Salmo 37 nunca dijera, oh, eso quiere decir otra cosa, tierra, 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 quiere decir tierra, quiere decir que está hablando de Israel. La oración de la Biblia que Jay leyó al principio del servicio habla de esto, que si ellos se arrepienten, Dios los va a escuchar y los regresará a la tierra. Ahora, vaya conmigo a Mateo 5, versículo 5. Y vamos a mirar un pedazo del Sermón del Monte. Mateo 5, 5. Y vamos a ver muchos detalles. Se dice que de los pastores que no deben de compartir muchos detalles porque la gente a lo mejor no pone atención. Eso no es cierto de ustedes. Nosotros tenemos que compartir detalles y ustedes tienen que saber todos estos detalles. Fíjese lo que dice Mateo 5:5. A ver si esto se oye familiar. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Muy pocos recursos que sostienen la existencia de un futuro para Israel en la tierra abordan realmente Mateo 5:5. Incluso los principales comentarios y obras teológicas que tratan sobre el futuro de Israel, en la gran mayoría de los casos, no intentan realizar una exégesis de Mateo 5:5, pero Jesús está citando el Salmo 37:11. Así que abordar este aparente cambio de tierra a la tierra, el planeta, es de suma importancia, y de hecho, aquellos que creen que las promesas dadas a Israel en el Antiguo Testamento han sido reinterpretadas ahora para aplicarse a la iglesia se apoyan con un gran orgullo en Mateo 5:5 y como supuesta prueba de que Jesús ha reinterpretado el Salmo 37:11. Especialmente este salmo. Y ahora, para incluir al mundo entero, que lo que anteriormente era la tierra es ahora la tierra. Y se oye bien, se oye muy piadoso, muy justo, que Dios hizo esto, pero ahora está hablando de todo el mundo. Y como mencioné, el estudio de Mateo 5 ha dejado algo separado, pero alguien cerró esa abertura. El doctor Nelson Hayes, profesor asistente del Nuevo Testamento en el Seminario Teológico Bautista de Nueva Orleans, pero lo conocí por primera vez como un joven aspirante a predicador en el seminario de The Masters, y de hecho viajamos juntos a Inglaterra en un viaje misionero de corto plazo para predicar en varias iglesias de ese país. Y el doctor Hayes ha ayudado a llenar un vacío, dado que muchos pocos recursos que sostienen la existencia de un futuro para Israel en la tierra que aborda realmente Mateo 5:5. El doctor A. Boyd Luter, un erudito preeminente en el área de la teología de la tierra prometida y autor de God's Land Promised to Israel, él ha escrito del doctor Shade y dice esto como respuesta: consideren que las promesas de la tierra se expanden aquí para abarcar todo el mundo y que se ha transferido a la iglesia. El presente autor no ha visto un análisis mejor que el de Nelson Hayes. Digo esto porque este mensaje se basará en gran medida en la exégesis y el análisis que el doctor Hayes hace de Mateo 5:5. No me gusta hacer esto, pero es tan bueno que es inevitablemente no compartirlo. Y de hecho, él quiere que él compartamos esto. Y es un artículo académico sobre el tema y ofrece numerosas sugerencias a los predicadores para que utilicen los hallazgos que presenta. Y de hecho, dice que prediquen este material. Y de hecho, tengo la esperanza de que el mensaje de esta noche consolide aún más en sus mentes una firme creencia en la inerrancia y la inspiración de las Escrituras, que creemos en la inspiración verbal y plenaria de las Escrituras, es decir, que cada palabra, así como cada párrafo, capítulo, sección, libro, tema y trama narrativa, está inspirada, todo desde la propia ortografía desde las palabras hasta la estructura gramatical de las frases y oraciones, pasando por la construcción de las ideas y las tramas, y todo ello está diseñado con una perfecta atención al detalle. Nunca debemos subestimar la precisión de la palabra de Dios, y de hecho, si se me permite decirlo así, el estudio de la hermenéutica, es decir, cómo estudiamos la Biblia, es una cuestión de suma importancia, ya que determina nuestra teología, incluso a la forma en que percibimos a Dios mismo. Y miramos cómo la Escritura interpreta la misma Escritura. Cómo estudiamos la Biblia es muy importante porque determina la su teología y cómo miramos a Dios. Y vamos a dar un vistazo de cómo Dios construyó su escritura para que se explique de esa manera. Así que esta noche examinaremos algunas cosas de cómo Él ha comunicado su verdad hacia nosotros. Entonces déjeme darle lo que vamos a estar haciendo en esta noche. Y luego estaremos hablando de dos negativas. La primera negativa es de cuatro razones por las que algunos teólogos creen que Mateo 5:5 modifique y amplíe las promesas territoriales hechas a Abraham. Y la segunda negativa, miraremos la evaluación de la postura de los expansionistas. Y después llegaremos a los argumentos positivos y tenemos tres razones para las que Mateo 5:5 confirma la futura herencia de la tierra de Israel para el pueblo judío. Y también preguntaremos por qué es esto importante para nosotros y creyentes gentiles en Cristo, cuáles son las implicaciones para nosotros. Así que primero, retrocedamos un poco para establecer una breve base para nuestro estudio de esta noche. Mateo 5:5 dice, bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Mateo, en sus escritos de las palabras de Cristo, él habla de Salmo 37:11. El texto griego de la cita de Mateo es casi idéntico a la traducción griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta, y esto es significativo ya que aquellos que niegan un futuro para Israel en su propia tierra sostienen que se ha producido un cambio radical, que el término tierra en el Salmo 37 se transforma ahora a tierra en Mateo 5:5, pero el Antiguo Testamento en las promesas tiene uno de estos dos desenlaces. O están espiritualizando esto para convertirlo en una metáfora del descanso celestial, o bien se amplían para constituir ahora una promesa de heredar la totalidad del planeta Tierra. Ahora bien, para ser claros, ciertamente al final de todas las cosas, todos aquellos que hayan creído en Cristo habitarán en la nueva Tierra. Eso es el último paso de toda la historia redimida. Pero eso es lo que la audiencia judía hubiera entendido, claro que no. Su preocupación sobre las promesas de Dios a Abraham fue siempre la tierra. Entonces, deje poner atención a los detalles. Cuatro razones por las que los teólogos creen que Mateo 5:5 modifica y amplía las promesas de la tierra hechas a Abraham. Pero para comenzar, una cuestión importante que surgirá en muchas ocasiones es la palabra griega utilizada por Mateo, tradicionalmente traducida como tierra, que quiere decir gain, pero esa es la forma utilizada cuando va acompañada del artículo definido la. La forma de la raíz es más breve, está compuesta por las letras griegas gamas, y no tiene nada que ver con esto, y no quiere que se enreden estas palabras gay. Y aquí hay cuatro razones por las cuales Mateo 5 cambia que Cristo o Jesús estaba reinterpretando Salmo 37. A propósito, como nota, si usted está diciendo que Cristo está interpretando algo, quiere decir que Dios se equivocó la primera vez y ahora está arreglando su palabra donde él se equivocó. Pero ellos dicen que la tierra es más grande de lo que Abraham tenía en mente, que ahora está hablando de todo el mundo. Y la asunción es que Israel ya no tiene tierra y ya no hay promesas para ellos. Y aquí están las primeras cuatro razones. La primera razón, el contexto inmediato. La razón del contexto inmediato. El uso de la raíz griega, gay, en otros pasajes del Evangelio de Mateo 5, son muy instructivos. Fíjese lo que dice Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra. Es la misma palabra. Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se ha vuelto inspirada, ¿con qué se hará salada otra vez? Y para nada sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Y ellos dicen que está relacionada con el otro versículo que dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Y dice que cuando Mateo usó gay, dice que él estaba hablando de la tierra de Judá, la tierra de Israel. Y es el contexto inmediato. Hay otra razón que los teólogos creen que ha habido un cambio, y le llamaremos a esta el uso del término tierra final paralelo. El versículo 3 dice que bienaventurados es el los pobres porque de ellos es el cielo. Dice que de ellos es el reino de los cielos, y esto sugiere que como el versículo 5 está en medio, está hablando del reino mundial, que este es el caso. Entonces estamos limitando el versículo 5 y estamos limitando a la tierra como un lugar muy pequeño. También está la tercera razón, la razón de la relación paralela. El Salmo 37 claramente es escatológica, y es decir, que se encuentra en el futuro. Ahora les voy a dar una información en esta tarde, y este es el punto. Cuando los cristianos tienden a decir o asombrarse, tengamos cuidado, y vamos a regresar a eso, porque eso es algo que le hace mucho daño a la iglesia. Desde que el futuro se centró en el futuro, para la gente redimida, están diciendo que Jesús tiene la libertad de ampliar el significado de la tierra para que abarque el planeta Tierra. Los eruditos citan el libro judío de los jubileos, el cual hace referencia a una futura santidad que abarca toda la tierra, así como el comentario sobre el Salmo 37 hallado en los rollos del Mar Muerto, el cual parece apuntar hacia una aplicación universal para todo el mundo. Que los rollos del Mar Muerto sobre el Salmo 37 nos apuntan a la idea que los judíos ya no importan en el plan redentivo de Dios. Y eso es algo en lo que ellos ponen toda su esperanza, y que pueden, y dicen que esto no puede cambiar. Pero también está la razón de la representación. El Antiguo Testamento presenta la tierra como una representación. Este argumento posee múltiples facetas. Pero no obstante, el núcleo de esta postura radica en que, dado que el pacto abrahámico concierne a las naciones del mundo, la tierra específica que le fue prometida a Abraham se expande en un significado para abarcar el mundo entero. Estas son razones convincentes, pero no nos equivoquemos, estas cimentadas en el peor error que se puede cometer al interpretar las Escrituras. Están en una postura teológica preestablecida para posteriormente intentar reunir palabras que parezcan encajar en dicha postura. Esto no es diferente en absoluto de la justificación esgrimida durante la era del COVID para obligar a las personas a usar mascarillas. Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, comenzar con una creencia y a continuación buscar una justificación moldeando las Escrituras para que se ajusten a una dicha creencia. Es sacado de contexto, y eso es un error muy grande en interpretar las Escrituras. Así que ahora miremos y evaluemos esas razones, la evaluación de las afirmaciones de los expansionistas. Y hay 5 fallas en las afirmaciones de los expansionistas. La primera o el primer fallo es el fallo de la suposición teológica, que la afirmación de que Cristo modifica el significado de tierra para convertirlo en el planeta Tierra se fundamenta en suposiciones o presuposiciones teológicas y no en una exégesis rigurosa del texto en versículo 1. Recuerde que señale que casi no existe diferencia entre la traducción griega del Antiguo Testamento al griego de Mateo 5:5. Y la diferencia principal radica en la adición del artículo definido él, mediante la actual tiene se convierte a la tierra. Y la idea que la tierra constituye una representación, un tipo del mundo entero, se basa en gran medida en presuposiciones teológicas más que en un análisis objetivo del texto. De hecho, el doctor Shea presenta un argumento contundente al afirmar que sostiene esta versión representativa razonada desde una perspectiva teológica en lugar de basarse en un análisis real de diversos textos dentro de su contexto. Para ello, cita a múltiples teólogos que proceden de ese modo. Y esa es la asunción de la falla de ellos. La tercera falacia del uso único, le llamaremos la falacia del uso único. El argumento de que el versículo 5:13 emplea la misma palabra y por consiguiente debe tener el mismo significado carece de fundamento. Y les voy a decir por qué. Vosotros sois la sal de la tierra. Y sin embargo, se trata a todas luces de una declaración, figura o simbólica, dado que los seguidores de Cristo no son, en sentido literal, sal física. Asimismo, el término tierra empleado en este contexto no alude al globo terráqueo ni al planeta, sino a las personas del mundo. Aquella sal que se ha vuelto inspirada y que será desechada. Por consiguiente, ¿por qué Jesús no dijo o por qué Mateo no consiguió la frase heredarán la tierra de Israel con el fin de aportar claridad tal como hace Mateo en otras ocasiones? Porque Jesús está citando el Salmo 37 y dicho pasaje no contiene esa formulación. La otra falacia tiene que ver con la falacia de las citas engañosas. Y dije que iba a regresar a esto, pero las fuentes invocadas para demostrar que el Salmo 37 constituye en realidad un texto de expansión han sido interpretadas de manera incorrecta. Se ha demostrado que el recurso del libro de Judío de los Jubileos resulta inexacto y equívoco en lo que se respecta a la suposición de que sus autores sostienen una visión de carácter expansivo. Esto fue escrito por los judíos. Los temas relativos a la santidad del alcance universal se hallan completamente subordinados al énfasis particular que el texto pone a Israel en el templo situado en la tierra. Ese es el enfoque. Y eso es escoger partes de la escritura para poder probar lo que ellos creen. ¿Alguno de ustedes tiene un libro de los jubileos? Y también la copia del Salmo 37 hallada entre los rollos del Mar Muerto incluye un comentario de los eruditos judíos reclusos de Qumran, escrito cientos de años antes de Cristo, el cual, como ya señalé, parecía indicar que el Salmo 37 se aplicaba al mundo entero. Pero los teólogos, los escolares, han escogido ciertas partes de la Biblia para probar sus puntos. Pero me gusta esa explicación del doctor Shea. ¿Por qué una secta judía ascética y reclusa que se retiró al desierto se inclinaría a universalizar las promesas territoriales del Antiguo Testamento para incluir a los gentiles? Los judíos de Qumran no solo se separaron de los gentiles, sino que incluso consideraban que sus propios compatriotas judíos habían comprometido la fe. Y lo está diciendo de una manera muy académica y de una manera muy noble. Está diciendo que las personas de Qumran no querían a nadie. Ellos creían que ellos simplemente sabían todo. Y ellos no estaban hablando del mundo, sino esa parte de la tierra. Jesús nunca se basó en comentarios humanos para su explicación de las Escrituras. Ahora voy a regresar a esto. Pero cuando alguien dice, y esto es lo que ellos están diciendo, que usted, como una persona cristiana ordinaria, cuando usted ocupa el libro de jubileos y cuando usted ocupa un comentario de alguien más para entender Mateo 5, dígales no. porque eso que acaban de hacer, acaban de decir, en, para que tú puedas entender estas palabras, ustedes que entender lo que yo estoy diciendo, y cuando ustedes noten eso, corran a la dirección opuesta. Aquí está otro error, y a este le llamaremos el error de la exclusividad mutua. El error de la exclusividad mutua. Mencioné la referencia entre Mateo 5:5, el versículo 3 y 10, de que ellos el reino de los cielos, y aquellos que niegan el futuro de Israel sostienen que, dado que Mateo 5:5 está vinculado al reino, entonces debe referirse al mundo entero y no solo a una nación. Pero el reino de los cielos será, sin duda alguna, de alcance mundial. Y sin embargo, se trata de una falsa dicotomía al afirmar que si el reino de los cielos es del alcance mundial, entonces Israel no puede heredar su tierra ni ser la nación preeminente del mundo. Sostiene que estos dos conceptos son mutuamente excluyentes y que si uno de ellos es verdadero, entonces el otro no puede serlo. El Antiguo Testamento es claro que el reino del Mesías va a ser centrado en Jerusalén, que es en Israel, que es donde ahí va a reinar todo el mundo, y ahí es donde resuelve el problema. Salmo 2:8 dice: pídeme y ciertamente te daré las naciones como herencia y los confines de la tierra como posesión tuya. Salmo 78:8, que él también tenga dominio de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Zacarías 9:10, eliminaré los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén, y el arco de guerra será suprimido. Daniel 7:14, y a él fue dado dominio, gloria y un reino para que todos los pueblos, naciones y hombres de toda lengua y servirán. Su dominio es un dominio eterno que no será quitado, y su reino es uno que no será destruido. Naciones, 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 gente, gente y gente. ¿Por qué no miramos una nación de Israel? Eso no tiene sentido. Él va a reinar de Israel para todo el mundo. No es difícil de entender. Y aquí está el defecto número 5. Le llamo el defecto de mostrar las cartas. En nuestra familia nos gusta jugar diferentes juegos que utilizan cartas, ya sean naipes tradicionales o cartas específicas de un juego determinado. Ciertos miembros de nuestra familia, principalmente yo, tienen a sostener accidentalmente sus cartas de tal manera que algunos jugadores puedan verlas, lo cual facilita ver lo que tiene en la mano. La adición del artículo definido en Mateo 5:5 revela los motivos teológicos de que aquellos que pretenden borrar a la nación de Israel. Y es así como lo hacen. Les voy a dar un ejemplo. Los teólogos destacados que sostienen este punto de vista, tales como Gary Birch o John Nolan, demuestran en sus respectivos escritos sobre Mateo 5:5 que identifican claramente la tierra como un término que gramaticalmente designa la nación física de Israel, que la tierra y la promesa de la tierra de la herencia, pero luego afirman que Jesús utiliza la tierra de Israel con fines de imaginaría y simbolismo, ya que el hecho de que Jesús diga que los mansos heredarán la tierra no encaja con su marco teológico. Y ellos admiten que la tierra quiere decir Israel por su propia boca, pero después lo ignoran. Así que enseñan sus cartas, pero ignoran el texto para seguir empujando lo que ellos creen. Ahora miremos lo positivo. Déjenme darle tres razones de lo positivo. Tres razones de Mateo 5:5. Dice: bienaventurados son los mansos, porque de ellos heredarán la tierra. Esto confirma que los judíos heredarán su tierra un día más. La primera razón le llamaré la razón de la elección de palabras. Ahora, no hay forma de evitar tener que enumerarlas, algunas palabras griegas. No se preocupen por ellas, simplemente preste atención al razonamiento general y este cobrará sentido. Lo resumiré en un momento. Recuerde que la palabra que posee 5 posibles significados seguro su uso en las escrituras. La superficie de la tierra firme en contraposición en los mares, quiere decir regiones sociopolíticas o naciones, ¿Quiere decir tierra en el sentido de lodo, arena, roca, polvo? ¿O quiere también decir seres humanos? Ustedes son la sal de la tierra. Número uno, el punto tres se refiere a este tema en la superficie de la tierra y las zonas sociopolíticas. Y es la manera que esa palabra se usa. Ahora, si Mateo hubiera querido referirse a la tierra entera, la superficie de la tierra tenía tres posibilidades. Tenía la palabra gay, oikumene y cosmos. Esas son las únicas opciones que él tenía. Y si Mateo hubiera querido referirse a una región sociopolítica de la tierra, tiene cuatro opciones: gay, Cora, clima y Orión. He aquí, vamos a caminar con algo lógico planteando tres preguntas. Primero, si la intención de Mateo era referirse a la región de Israel, ¿por qué no lo hizo? Una de las opciones. Pues la respuesta es, contestándola del Salmo 37:11, porque al haber utilizado otra palabra habría alterado su cita del Salmo 7, dado que está citando el Salmo 31. Si Mateo se está refiriendo de toda la tierra, ¿qué otras palabras hubiera elegido? Hubiera escogido oikumene, cosmos, mas sin embargo, esto hubiera roto nuevamente su cita del Salmo 37:11. Ahora, a propósito, si hubiera usado la palabra oikumene o cosmos, hubiera querido abusar de todo el mundo entero. La tercera pregunta, ¿se refiere Mateo al mundo entero en algún otro pasaje? Y sí, Mateo 16:26, 24:14 y 26:13. Y en esas tres ocasiones no solo emplea oikumene o cosmos, pero que ahora la palabra halas, que quiere decir entero, todo lo completo. Es bien preciso. Recuerde lo que Mateo hizo para sobrevivir. Era un colector de taxes. Él ponía atención al detalle. Cuando Mateo desea referirse al mundo entero, lo hace con absoluta claridad. La segunda razón, la llamaremos la razón del artículo definido. El artículo definido, él, nunca aparece de forma gratuita o sin motivo. En griego, siempre cumple una función específica. ¿Por qué realiza Mateo esta edición a partir de Salmo 37:11? Porque en el resto de la traducción griega del Antiguo Testamento, la frase más amplia en griego, heredar la tierra, siempre se refiere a la tierra de Israel. Tres palabras puestas juntas siempre se refieren a la tierra de Israel. Cada una de esas veces, todos los usos de esta congregación en el Pentáutico se refieren a Canaán. Todos los usos en los libros históricos se refieren a Canaán. Y sus promesas solo aparecen en Isaías. Isaías 14:21 podría referirse a toda la tierra, pero los otros tres se refieren, todos ellos, a la restauración de la tierra de Israel. Mateo no destruye su argumento de Salmo 37, pero lo hace para conformar esto al uso de las palabras hebreas en las quintas, septuaginta. Pero su mente está dando vueltas, déjese lo sumiso. Dios es un Dios de precisión y no deja nada a la suerte, incluso las palabras que él escogió. Mateo agarra estas palabras y las representa para que sepamos que los judíos van a heredar la tierra. Y aquí hay otra razón que Isaías, que Mateo 5:5 confirma la heredad en el futuro. Le llamaremos la razón de Isaías 61:7. Isaías 61:7. Ahora, no voy a leer la frase griega, pero la traducción griega puede ser así. La segunda vez heredarán la tierra. Así se lee en el griego. Es la misma frase y tiene Mateo 5:5. Así que Mateo está hablando de 5:5 y Isaías 61:7. Ahora, ¿quién importa esto? ¿Por qué es esto importante? Ahora, tenemos que recordar algo importante de Mateo 5. En primer lugar, recordemos una escena familiar del capítulo 4 de Lucas. Justo en el comienzo de su ministerio, Jesús regresó a Galilea, donde se había criado. De hecho, llegó a su ciudad natal, Nazaret, entró a la sinagoga un día de reposo y se puso de pie, indicando así su intención de leer las Escrituras. Y dice Lucas, y se le entregó al rollo del profeta Isaías, y él abrió el rollo y se halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió para predicar el Evangelio a los pobres, y me ha enviado para proclamar liberación a los cautivos y recuperación de los vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Ahora, desde nuestro punto de vista, Jesús estaba leyendo Isaías 61 del 1 al 2, pero se detuvo a mitad del versículo 2 de Isaías 61 y acuérdense que no tiene capítulos y versículos, y agarró el capítulo que quería leer. Pero ¿por qué paró en el versículo 2? Porque lo que escribió, porque lo que leyó describió su ministerio cuando recién llegó a la tierra, y de cómo no lo iban a recibir como rey, y luego después iba a cumplir el resto de la promesa. Ahora, por favor, mantenga eso en su mente. Mantenga, vaya ahora a Isaías 61. Vaya a Isaías 61. Ahora, cuando oiga que ya no están moviéndose las hojas, entenderé que ya encontraron a Isaías. Pero cuando encuentre Isaías 61, ahora vaya a Mateo 5:5. Vaya a Mateo 5:5. Mateo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, o los afligidos en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Ahora, llegue a Mateo 5, ahora vaya a Isaías 61. Isaías 61, versículo 1. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vender a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Los pobres de Mateo 5:3 son los mismos que los afligidos de Isaías 61:1. Ahora regrese a Mateo 5 y leamos Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Ahora regrese a Isaías 61. Isaías 61, al final del 2. Para proclamar el año favorable del Señor, el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para que concede que a los que lloran en Sión, y se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. Observa el tema: conceder a los que se duelen en Sión. Y la palabra en Sion siempre quiere decir Israel. Ahora regresen a Mateo 5. Mateo 5:5. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Ahora regrese a Isaías 61, versículo 7. Isaías 61:7. En vez de vuestra vergüenza tendréis doble porción, y en vez de humillación ellos gritarán de júbilo por su herencia. Por tanto, poseerán el doble en su tierra y tendrán alegría eterna. ¿Cuál es la vergüenza? Los humildes, los sencillos. Pero Isaías 61:7 es una traducción tradicional, y es poseer una porción doble, no te la idea de dos en su tierra. ¿Recuerdas? ¿Qué te di la traducción griega del Antiguo Testamento para Isaías 61:7? Así, por segunda vez, heredarán la tierra. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús aquí? Isaías 61, que cabe con Salmo 37:11. Ahora, recuerde, Jesús hizo una oferta genuina del reino de Israel en su primera venida, y esta es la razón por la cual las profecías de la primera y la segunda venida aparecen tan a menudo condensadas juntas en el Antiguo Testamento, porque esto deja espacio para que Israel hubiera aceptado estas ofertas del reino. Ahora, estas bienaventuranzas dadas a los judíos que escuchaban el Sermón del Monte constituye una oferta clara del reino, tal como fue profetizado en Isaías 61, que los pobres en espíritu, los afligidos, los verdaderos creyentes que no tienen nada para ofrecer a Dios excepto su pecado, poseerán y entrarán en el reino de los cielos, lo cual significa el reino que se origina en el cielo, pero que está en la tierra. Que aquellos que se duelen, aquellos que están quebrantados como creyentes genuinos en el Mesías, serán consolados en el regreso del Mesías. Hemos mirado esto ser cumplido. Dice que van a mirar a aquellos a quien traspasaron y no ha pasado. Dice que los humildes, aquellos que se sienten avergonzados y humillados y que no se atreven a ofrecer nada a Dios, heredarán la tierra por segunda vez. Así como Salomón oró. Cristo es el David superior. El Salmo 37:11 fue escrito por el rey David, el más grande de todos los reyes de Israel. Y sin embargo, él no pudo poner fin a la maldad en su tiempo. David derrotó a sus enemigos muchas veces. No obstante, Israel nunca tuvo la plena posesión de la herencia de la tierra en su época. A propósito, yo no sé por qué la gente no se fija en esto. Salmo 37, David dice 6 veces que la herencia de la tierra es un futuro, en el futuro. ¿Dónde estuvo Israel cuando David escribió esto? Ellos ya estaban en la tierra. Él sabía que se iban a ir y que los iba a volver a traer. Israel se encontraba en la tierra en el tiempo de David. Sin embargo, en el Salmo 37, David habla de una herencia futura en la tierra porque los humildes, los verdaderos creyentes, Jesús es el David superior, quien llevará a cabo todas estas cosas para Israel en Israel. Ahora, usted podrá decir, yo no estoy cerca de ser judío, ¿por qué estamos hablando de esto? ¿Por qué es esto importante para los gentiles en Cristo? Déjeme darle 3 razones. La primera palabra clave le llamaremos inclusión. En el pasaje de Mateo 5:5, si bien se refiere específicamente a Israel, ciertamente no excluye a los creyentes gentiles. El reino de Jesucristo se ha entrado en un Israel restaurado, será un reino de dominio absoluto sobre toda la tierra. Ustedes, como creyentes gentiles en Cristo, donde quiera que se encuentren en la tierra, disfrutarán de paz terrenal, pues en Jerusalén habrá un rey que es omnisciente, omnipotente, perfectamente justo, lleno de amor, y de hecho ustedes serán sus representantes en las naciones. Ese va a ser su trabajo. La segunda palabra, confianza. La escritura no puede creerse si simplemente agarramos las promesas que queremos. Entonces no podemos creer la escritura así. Déjenles pregunto algo. Si hay alguien que dice que no hay unas promesas para Israel, entonces se hacen espiritualizadas. Aquí hay una pregunta. Cuando el Antiguo Testamento dijo que el Mesías iba a nacer de una virgen, ¿fue así como pasó? Absolutamente. Cuando el Antiguo Testamento, que Cristo, la segunda venida, Él va a restaurar a Israel. Oh, eso no, eso es quiere decir simbólico. No podemos tenerlo de 2 maneras, es una u otra. Dios hizo promesas a nosotros y dijo esta promesa, nunca te dejaré ni te desampararé. Que si nunca tuviera otro significado. deberíamos inquietarnos ante las posibilidades de que dichas promesas terminan siendo reinterpretadas en el futuro. Si Dios mantiene su amor por una nación apóstata y rebelde simplemente porque Él decidió amarla, Él lo hará también con nosotros. Y aquí hay una parte tercera, la aseguranza. La aseguranza. Que Dios, si Dios mantuvo su amor a una nación rebelde, fíjese lo que dice. Dios le dijo a Israel, la única razón que yo los amo es porque yo los escogí. Él los ama porque Él los escogió. Y eso nos debe dar confianza en nuestra salvación, que cuando nosotros fallamos, no tenemos que estar preocupados porque sabemos que Él nos ha redimido, que si confesamos nuestros pecados, Él es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda injusticia. Por eso es que las palabras de Jesús son tan ciertas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy vida eterna y nunca perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano, porque Dios es un Dios que cumple sus promesas, que cumple sus pactos. Mire, si Dios va a cumplir sus promesas a Israel después de haber sido tan rebeldes, si ustedes que han pecado con el Señor y le han pedido al Señor perdón, eso ya ha sido cubrido por la sangre del Señor. Los pecados de todos los judíos, lo que Pablo dijo, los verdaderos israelitas, sus pecados han sido cubiertos por la sangre de Cristo. Ustedes tienen esperanza, tienen aseguranza, porque cuando Dios hace una promesa, el tiempo no hace diferencia. Él mantiene su promesa. ¿Te das cuenta que estamos mirando el reloj desde 4,000 años desde que Dios le dio promesas a Israel y todavía están ahí? Una de las promesas que Dios le dio a Abraham es que todas las naciones iban a ser bendecidas por los descendientes de ellos. ¿En qué nación estamos? ¿Estamos en California? ¿En Estados Unidos? Y somos salvos porque 400 años atrás Dios le hizo una promesa a Abraham y también le prometió una tierra. No podemos tenerlos de dos maneras. Si Dios le ha dado una promesa a Abraham, Él mantendrá todas sus promesas también. Amén. Que Dios oremos. Señor, gracias por mantener sus promesas. Cuando nosotros somos fieles, usted es fiel. Cuando nos apartamos, usted nos vuelve a traer. Cuando pecamos, usted nos perdona. Cuando estamos preocupados de nuestra salvación, usted nos da aseguranza, porque sus promesas nunca fallan. Son perfectas, porque duran y porque se mantienen en el tiempo. Te mantienen en el texto que nos critican aquellos que nos quieren cambiar. Qué cosa tan mala es eso. Pero nos paramos en sus promesas porque usted no cambia. Usted siempre es el mismo ayer, ahora y mañana. Y por eso le damos gracias por Cristo y por su bien. Amén.